Alabado sea el nombre del Señor por su presencia. Dios ya está presente. Quien tiene sensibilidad para ello lo siente. Estamos aquí en el nombre del Señor y Él ha dado la promesa. Donde dos o tres se están reuniendo en mi nombre, ahí estoy entre medio de ellos. Eso es lo que dijo Él, y Él cumple lo que promete. Podemos confiar en Él. Gracias a Dios por ello, por haber algo, por ejemplo, la palabra de Dios, el Señor, cosas en las que se puede confiar, de las que se sabe con certeza, así es, y no puede ser de otra manera. Solo tenemos un deseo, que Dios realmente reciba lo que le corresponde o llegue a su derecho, que esas tres cosas, la sangre del Cordero, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, puedan actuar en nosotros. Porque así está escrito, tres son los que dan testimonio, el agua, el Espíritu y la sangre. Y estamos aquí para tomar un baño en la palabra. Estamos aquí para experimentar el poder redentor y liberador de la sangre del Cordero. Y estamos aquí para recibir también del Espíritu de Dios. Que esta sea una hora de consagración, una hora, como ya se mencionó, en la que seamos alimentados. Hay personas que tienen hambre todos los días y comen a diario. No sé si vosotros pertenecéis a esos, pero la mayoría de las personas tiene un hambre nuevo cada día, ya en lo natural. Y en lo espiritual es igual, tenemos hambre de Dios. ¿Y qué más podríamos desear que poder ver, ya que Él se nos acerca, no solo en la palabra, sino también en su poder? Pensé en el sermón de la montaña cuando se leyó la palabra venid y tomad gratuitamente. Está escrito en Mateo capítulo 5. Versículos 3-6. Mateo 5, versículos 3-6. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Acaban de hacer la comparación. Hay personas que quieren prolongar su vida a cualquier precio. A cualquier precio. Y lo hemos oído especialmente en relación con el trasplante de corazón. Quien tiene mucho dinero tiene prioridad sobre los demás, quien no tiene tanto y quieren vivir más tiempo. Incluso ese príncipe, sí, ¿por qué no? Dios no prolonga nuestra vida terrenal. Dios nos da la vida eterna. Y eso por gracia, a través de la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Y si podemos recibirla gratuitamente, es solo porque el precio ya ha sido pagado. Y fue un precio alto, un precio muy caro, el precio de la sangre del Cordero. Porque así está escrito en la epístola de Pedro, que no hemos sido redimidos con cosas perecederas, con plata u oro, sino con la preciosa, costosa y santa sangre del Cordero. Vuelvo a leer el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos o los que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y ahora viene, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Simplemente tenemos un hambre que Dios ha puesto en nosotros. En la última canción, en la segunda estrofa, no pude evitar pensando si tal vez todavía hay algunos que dudan, que tal vez solo observan cómo otros experimentan a Dios sin haber tenido ellos mismos su propia experiencia en él, con él. Dice en la canción 169, estrofa 2, ¿de qué te sirve tu vacilación, oh alma? El tiempo de la gracia se agota. Nadie más que Jesús puede bendecir. Tenerle a Él es ganancia eterna. Por eso pudo decir Pablo, Cristo es mi vida y morir es mi ganancia. Perdón. Que Dios, como ya se ha dicho, esté con nosotros y nos bendiga, nos hable, conmueva nuestros corazones, nos gane por completo para sí, de modo que no escuchemos a medias o con un solo oído, sino que podamos pertenecer a aquellos quienes han consagrado toda su vida al Señor y lo aman o le aman. Y esto, tal como está escrito, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Y así también amar su palabra y recibirle a Él. Y también amarnos los unos a los otros en el amor divino que debe ser derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amados, cuando hablamos del fin de los tiempos y situamos bíblicamente la palabra profética, eso es algo maravilloso y le damos gracias a Dios por ello. Pero, ¿sabéis lo que esto significa para nosotros? Si todas las demás cosas que en gran parte sucederán después del rapto o del arrebato y ya se están gestando ante nuestros ojos de manera tan visible, ¿qué tan cerca debe estar entonces el rapto? Y sabemos exactamente lo que se necesita para ser arrebatados. La Biblia dice, sin santificación nadie verá al Señor. La Biblia dice en Mateo 25 que las necias no tenían suficiente aceite, les faltaba, y no pudieron entrar al banquete de bodas. La Biblia nos da información sobre todo, y lo que de hecho todos necesitamos es una comprensión clara de los conceptos bíblicos desde el punto de vista doctrinal, pero también una experiencia clara de las cosas que la Biblia nos promete y que otros han experimentado antes que nosotros, o antes de nosotros. Si hoy preguntara, ¿qué significa santificación? No sabría cuántas respuestas recibiría aquí. Quien tenga el espíritu católico diría, si alguien se mantiene solo y no se acerca al sexo opuesto, eso podría ser santo. Sí, eso puede ser santo para un cura, pero no ante Dios. El fin de semana pasado asistí a una boda cerca de Zúrich, en la que, por cierto, los hermanos Amman, que hoy están aquí presentes, cantaron algunas canciones maravillosas y allí, y ahora agárrense, siéntense bien, Todos están sentados, dice el hermano Rus. Ahí se celebró una boda, pero los novios ya no eran tan jóvenes. La novia tenía 65 años y el novio 75. Y fue una boda maravillosa. Ambos ya tienen muchos familiares y los habían invitado a todos. Y los dos solo tenían un deseo, que yo evangelizara. Ya sabían cómo es la vida. Y he aquí que corrieron lágrimas entre los que escucharon la palabra. Lo único que quería decir es lo siguiente: actuemos y caminemos con sensatez, claridad y normalidad en todo hasta que venga el Señor. Que nadie se meta en terreno resbaladizo y que nadie piense, ahora que realmente está cerca, ya no hay nada más que hacer. Quien quiera casarse, que se case pronto. Y quien quiera hacer algo, que lo haga pronto, porque pronto será demasiado tarde. De hecho, alguien me dijo, hermano Frank, si realmente es cierto que la venida del Señor está tan cerca, entonces he decidido no seguir estando solo por más tiempo. Eso también existe. Son decisiones claras que no podemos sino acoger con agrado. Amados, pero esta mañana se trata de mucho más. Esta mañana se trata de que encontremos nuestro lugar en la presencia de Dios y de que el Espíritu de Dios pueda descender sobre nosotros y reposar en nosotros. Como ya se ha indicado, si hemos visto o seguimos viendo en qué tiempo vivimos, y que de hecho la profecía bíblica se está cumpliendo a nuestro alrededor, y tenemos la palabra profética como una luz brillante que brilla en un lugar oscuro, entonces procuremos no solo haber oído, sino haber experimentado lo que Dios nos ha prometido. Y si hoy todos realmente tenemos hambre y sed de Dios, entonces Él nos saciará. Entonces nos saciará de deleites como con un río, así está escrito, y nos deleitaremos en los ricos bienes de su casa. El Nuevo Testamento comienza con la obra sobrenatural de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Y quiero deciros claramente que así terminará, con una manifestación del poder del Espíritu Santo en la novia del Cordero, que se ha hecho una con el novio y que lleva la palabra de la hora. Tiene su esencia y así sucesivamente. Pero quiero leer algunos pasajes bíblicos al respecto para que siempre tenga un fundamento bíblico. Lucas capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 35. Lucas 1:35. Entonces el ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Leo este versículo por una razón muy concreta. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, algo surge en esta persona. El Espíritu Santo no es viento. El Espíritu Santo es el poder eficaz de Dios en aquellos que lo reciben. Y entonces sucede, cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, surge un producto. Hay una concepción y tras la concepción viene un nacimiento y entonces surge la vida divina. Es necesario expresarlo con esta claridad para comprender lo que se quiere decir cuando en la Biblia se habla del poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios, eficaz, generador, creador, en acción, en actividad. No solo una lección ilustrativa, sino el poder de Dios realmente eficaz que se manifiesta, que engendra y crea en la persona sobre la cual viene el Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que necesitamos en esos días. Muchos pueden aplaudir, también vitorear y aclamar. No hay nada en contra de eso. Desearía que eso también sucedería entre nosotros. El hermano Rus, quien por cierto sabe expresar cosas especiales, también lo dijo muy bien. No estamos aquí en un funeral. Es cierto que hemos muerto, pero ya hemos sido sepultados con Cristo y resucitados con Él para una nueva vida. Y queremos que esta vida divina de resurrección se manifieste en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo, para que Cristo pueda ser nuestra vida. En Lucas 21, en relación con el fin de los tiempos y lo que sucederá, el Señor nos dice lo siguiente. Lucas 21, versículos 34 a 36. Pero cuidaos de que vuestros corazones no se carguen con glotonería, embriaguez y las preocupaciones de la vida. Y ese día os sorprenda de improviso como un lazo. Porque vendrá sobre todos los habitantes de toda la tierra. Velad, pues, en todo momento y orad para que recibáis la fuerza. Recibáis la fuerza para escapar de todo lo que está por venir y para presentaros ante el Hijo del Hombre. Recibir la fuerza para escapar de todo lo que está por venir sobre la tierra. Lo hemos oído con suficiente frecuencia en los sermones que la congregación será arrebatada antes del derramamiento de las copas de la ira y antes del gran y cruel tiempo de tribulación y aflicción, y eso es cierto. Pero para poder ser arrebatados debemos recibir la fuerza, esa fuerza de Dios que luego se manifiesta, que transforma el cuerpo y nos eleva. Y eso tampoco debe ser viento de doctrina, debe ser realidad divina. Quizás se pueda exponer doctrinalmente el asunto de manera correcta en ese punto sin que las personas lo hayan experimentado. Y lo he dicho con suficiente frecuencia en este lugar, la diferencia entre el ministerio de la predicación o en el oficio de predicador, entre profesión y vocación, es abismal y altísima la diferencia. Aquí no se trata del ejercicio de una profesión espiritual, aquí se trata de la proclamación del Evangelio eternamente, válida en virtud de la vocación divina. Y queremos, como dijo Pablo en su tiempo, asegurarnos de que todos alcancen la perfección en Cristo y pertenezcan a aquellos que en el día que el Señor ha hecho ya tengan el poder para ser elevados de esa tierra o llevados de esa tierra. Experimentar la transformación del cuerpo y así presentarse ante el Hijo del Hombre antes de que los juicios de Dios caigan sobre esa tierra. En cuanto al poder, se trata siempre del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo. En Hechos, en el capítulo 1, se nos dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ya os dais cuenta de qué es lo que se trata. También hubo un estruendo, también hubo el soplo de un viento poderoso, maravilloso. Pero no solo eso, hubo más. Un estruendo del cielo como un viento poderoso, lenguas de fuego, maravilloso. Pero hubo más. El poder vivificante de Dios había entrado en los corazones de los creyentes. Eran un solo corazón y una sola alma. Creían en Dios y le creían a Dios. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, el poder de lo alto entró en aquellos que se habían convertido. Queridos, amados, lo repito con gusto. En este lugar no queremos solamente tener una reflexión sobre la palabra. Queremos experimentar lo que Dios nos ha prometido y lo que es necesario para participar en el arrebato. De hecho, no sabría cómo presentarme ante Dios si la predicación no hubiera sido tal que todos tuvieran la oportunidad de experimentar realmente a Dios. Y quiero agregar con gusto que no puede ser culpa de la predicación. El consejo de salvación o el designio salvífico de Dios no puede ser predicado de manera más clara y verdadera, más amplia, más elevada y más profunda de lo que se ha predicado en nuestro tiempo. Ahora depende de nosotros, como oyentes, ir realmente al grano y decir: Señor, si las cosas ya siguen su curso y podemos verlo, entonces, por favor, ayuda ahora y haz que todo salga bien. Y si alzamos juntos nuestra voz a Dios, ¿no responderá Él? Sí, Él lo ha prometido. Cuando mi pueblo, que lleva mi nombre, se reúna y mire hacia este lugar donde he puesto mi nombre. Ya conocéis la oración de la dedicación del templo de Salomón. Y si hoy miramos a Jesucristo, en quien Dios se ha revelado a sí mismo, su nombre y su salvación. Ya sabéis, el fin de semana pasado estuvimos 3 días en Zúrich y el viernes es el día sagrado de los musulmanes. Y aquí que había muchos libros expuestos, tenían ahí una reunión, también en el Volkshaus, en una sala. Y un título decía: solo hay un Dios y su nombre es Alá. Nosotros lo hemos reconocido de otra manera. Solo hay un Dios, y a eso decimos sí y amén. Pero ese único Dios verdadero se ha convertido en Emmanuel, Dios con nosotros, y su nombre en el Nuevo Testamento es Yahshua, la forma griega de Jesús, Yahvé, Salvador. Amados, estamos agradecidos de que Dios nos haya abierto los ojos agradecidos de que Él nos haya dado luz. Sí, de que nos haya dado revelación, porque sin revelación tampoco nosotros habríamos visto ni oído nada. Así pues, se trata de recibir el poder que también puede dar vida a nuestros cuerpos mortales. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? Primero, el poder divino debe transformarnos a nosotros antes de que pueda llevar a cabo la transformación de nuestro cuerpo. De nuestro Señor Jesús se dice lo siguiente en Hechos. En Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10:38. A saber, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y con poder, y cómo Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Amados, esto también forma parte de ello. Necesitamos una congregación con autoridad en la que todos los que están dominados por el diablo sean liberados. No he hablado mucho sobre esto, pero de hecho he hecho mis observaciones y me entristece profundamente que a menudo incluso los creyentes sean engañados por el diablo y que él juegue con ellos. Los hijos de Dios deberían consagrar sus vidas por completo a Dios, y el diablo debería salir y todos los demonios deberían perder su derecho sobre aquellos que pertenecen al rebaño comprado con sangre. Sabéis, ese fue el ministerio de nuestro Señor aquí en la tierra. Anduvo por todas partes, hizo el bien, liberó a las personas que no podían liberarse ni ayudarse a sí mismas. Y he aquí que después de haber sido liberadas, servían al Señor con alegría. Incluso expulsó 7 demonios de una mujer. Y eso ya es un número considerable. Y aquí que ella le servía junto con otros a quienes él había hecho lo mismo. Amados, los tiempos son muy serios. Y todos juntos debemos preguntarnos si Dios ya ha entrado en nuestro derecho ya ha hecho derecho suyo en nuestras vidas. No solo he transmitido esa pregunta, sino que está dirigida igualmente a mí, a todos los que proclaman la palabra y a todos los que la escuchan y a todos los que la creen. ¿Ha llegado Dios a su pleno derecho en nuestras vidas? ¿Ha podido hacer lo que ha prometido? Y si somos sinceros y constatamos que aún no ha llegado ese momento, entonces el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Viene y surge el arrepentimiento, surge la penitencia, surge un anhelo. Oh Dios, si aún no es así, haz que sea así, para que tú llegues a tu pleno derecho en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Dios en Cristo, Cristo en la congregación. La palabra Cristo significa ungido, ungido con el Espíritu Santo, equipado y dotado con el poder de Dios. Y así lo hemos leído aquí en Hechos 10, versículo 38. Es decir, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, como éste anduvo por todas partes haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Ahora bien, en el versículo siguiente dice, y nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo que él hizo en la tierra. Donde algo sucede, ahí se ve, se oye, se vive, se experimenta. Jesús dijo, vosotros seréis mis testigos. Pero también dijo, esperad en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Así como el Nuevo Testamento comenzó con el poder eficaz de Dios, con el poder del Espíritu Santo, ya sea con nuestro Señor, ya sea con la congregación, en Pentecostés, no fue el gran sermón el que vino primero, sino que primero vino el derramamiento del Espíritu Santo, el equipamiento con el poder divino para poder llevar a cabo y realizar el ministerio al que la congregación estaba destinada. Os pregunto, ¿no necesitamos en ese tiempo el doble de la fuerza del Espíritu Santo? ¿Ha habido alguna vez en la tierra tanta incredulidad, tantos ateos, negadores de Dios y quienesquiera que sean, burladores y quienesquiera que sean, como en nuestros días? Ojalá pudiéramos creerlo y honrar a Dios por ello, ya que Él, de hecho, volverá a mover el cielo y la tierra y derramará su Espíritu una vez más de manera poderosa. Os leo la palabra del profeta Zacarías, que habla de ello en relación con la obra del Espíritu Santo y la colocación de la piedra angular entre gritos de júbilo. Salud, salve, salve, salvacional. Zacarías capítulo 4. Una de las imágenes más hermosas de todo el Antiguo Testamento en lo que respecta a la congregación del Nuevo Pacto. Zacarías 4, versículo 2, y luego a partir del versículo 5. Y él me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro, todo de oro. Y un recipiente de aceite está encima de él. Y siete lámparas hay en él, y siete tubos de suministro para las siete lámparas que se encuentran en él. Perdón. Aquí tenemos ante nuestros ojos el periodo del Nuevo Testamento. Un recipiente de aceite, un candelabro de siete brazos y siete tubos de suministro que descienden desde ese único recipiente de aceite hacia las siete lámparas de ese candelabro de oro. Esto significa, en las siete etapas o épocas de la congregación del Nuevo Testamento o la Eclesía, las siete epístolas, los siete mensajeros y mensajes, sea lo que sea o lo que hay, el Espíritu Santo actúa de nuevo en la tierra. Y ahora, bien, vivimos en la última era de la Eclesía. Eso es 100% claro y cierto. Pero también hay un flujo de aceite del Espíritu, tal como se describe y se nos muestra aquí en esa imagen. Y luego dice a partir del versículo 5, entonces el ángel que me hablaba o que hablaba conmigo me dio la siguiente respuesta. ¿Acaso no sabes lo que significa esto? Cuando respondí, no, Señor mío, me dio la siguiente explicación o información. Así dice la palabra del Señor a Zorobabel. No con ejércitos ni con poder ni fuerza sucederá esto, sino a través de mi espíritu. Así dice el Señor de los ejércitos. 7. ¿Quién eres tú, gran montaña? Antes Zorobabel te convertirás en llanura. Y ahora viene él. Él colocará la piedra angular o la piedra de la cúspide en su lugar entre gritos de júbilo. Salud, salvación, salvación o gracia, gracia sean ahí. Ahí a la piedra. O a él. Aquí se habla de la consumación, no del comienzo. Cristo es ambas cosas, piedra angular y piedra de coronamiento. Él es el alfa y la omega. Él es el primero y el último. Pero aquí, en esa palabra profética, se habla de la piedra de coronamiento, de la piedra final. Ya sabéis, es la última bajo la cumbrera del techo. La primera, cuando se debe comenzar la construcción, y la última, cuando la construcción llega a su culminación. Así, al final del tiempo de la gracia, por el poder del Espíritu Santo, sucederá algo muy especial en la congregación del Dios viviente. Y así como en aquel entonces los constructores comunes rechazaron la piedra angular, así también ahora rechazarán la piedra final. Pero hay, como leímos anoche, un remanente divino, una selección que simplemente se pone al lado de Dios o del lado de Dios y puede creer de corazón. Y así experimentará lo que se nos ha prometido en la palabra de Dios. Cantamos en el coro, el Espíritu de Dios obra una vez más. Y no solo creemos eso, sino que me atrevo a decir que ya es el Espíritu de Dios quien ha comenzado a obrar. Que es el Espíritu de Dios quien ha tomado la palabra y nos la ha revelado. El Espíritu de Dios que ya nos ha introducido en la verdad y nos la sigue revelando. De Romanos capítulo 1, quisiera leer lo siguiente en relación con nuestro Señor. Y no olvidemos, Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Somos, y esto debe ser anunciado una y otra vez, engendrados de la misma semilla de la palabra, del mismo Espíritu. Cuando se dijo en aquel entonces, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Si hemos sido engendrados y nacidos de Dios, entonces es por el mismo Espíritu Santo. Y solo hay un Padre en el cielo. Y Jesús dijo, me voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esas son sus palabras. Y de hecho nos hemos convertido en hijos de Dios, aunque aún no se ha revelado cómo y qué seremos en aquel día. Lo veremos entonces, cuando suceda. Así, en Romanos capítulo 1, versículo 4, nuestro Señor dice, pero declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Por medio de Él, nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido la gracia y el ministerio apostólico para que la obediencia de la fe sea para gloria de su nombre entre todas las naciones, entre los cuales estáis también vosotros, ya que habéis sido llamados para Jesucristo. La palabra, esa palabra no, se nos dirige a nosotros también, es válida para nosotros. También nosotros formamos parte de ello. Todavía vivimos en la era de la iglesia. Ya que tocamos este tema, hay una pregunta relacionada con lo que dijo el hermano Branham y aún tendremos que responder algunas preguntas más. Solo os pedimos que las planteáis con calma, aún nos quedan algunas reuniones. En cualquier caso, todo debe ser contextualizado bíblicamente. De hecho, algunos expertos han señalado o encontrado que el hermano Branham dijo Apocalipsis 10 se cumple en el tiempo en que el séptimo ángel de la iglesia está en la tierra. Y con eso dicen, entonces el Señor descendió como el ángel del pacto y puso un pie sobre la tierra y el mar. Y se olvidan por completo de que aún hoy vivimos en el mismo tiempo, es decir, en la última era de la iglesia de la Laodicea. Pero ellos no tienen discernimiento. Toman un término o una frase, una expresión, y no la ubican bíblicamente. Y ya ahí la cosa se tuerce. Estoy muy, muy agradecido a Dios por habernos concedido la gracia de no buscar nuestra propia dirección ni dar nuestra propia interpretación, sino simplemente seguir la dirección divina por la que hemos caminado desde el principio, sin presentar en lo más mínimo ninguna cosa ni formularla de otra manera. En esas palabras hemos leído, pero como el Hijo de Dios demostró en poder según el Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos. Eso se refiere a Él. Pero en lo que a nosotros respecta también hemos leído, por medio de Él, nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido nosotros la gracia y el ministerio apostólico para llevar a cabo la obra de la obediencia de la fe para gloria de su nombre entre todas las naciones. Y luego un paso más allá. A estos también pertenecéis vosotros, ya que habéis sido llamados para Jesucristo. Hemos aceptado eso plenamente en la fe. Nos hemos dado cuenta de la gracia que Dios nos ha concedido, de que en ese tiempo podamos pertenecer a aquellos que no solo creen, sino que creen como dice la Escritura. En Romanos capítulo 15, leemos el versículo 19. Por el poder de señales y prodigios, por el poder del Espíritu Santo, pues de esa manera he predicado plenamente el Evangelio de Cristo desde Jerusalén y por toda la región hasta Iliria. En otro lugar, Pablo dice, la palabra o el Evangelio no llegó solo en palabra, sino en poder. Y el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para todo aquel que cree. Lo hemos leído, así está escrito en las Sagradas Escrituras. Es poder de Dios. Lo leo de Romanos capítulo 1, versículo 16. todos lo conocemos. Porque no me avergüenzo del mensaje de la salvación, pues es un poder de Dios que trae salvación a todo aquel que cree. Primero al judío y luego también al griego, y a quien quiera que desee creer. ¿De qué es lo que se trata? Se trata de que Dios tiene una congregación a su disposición, a través de la cual puede actuar de nuevo en la tierra. Y entonces todos debemos avanzar juntos en la misma dirección, con el mismo espíritu, bajo la misma enseñanza, y aceptar en la fe lo que Dios ha prometido. Quiero seguir leyendo de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5. 1 Corintios 2, versículo 5. Porque vuestra fe no debe basarse en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, o estar fundamentada, según la traducción. La palabra y la sabiduría humanas no tienen valor ante Dios. Y Pablo escribe: vosotros recibisteis la palabra que os hemos anunciado, la recibisteis como lo es realmente, la es realmente la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es confirmada por el poder de Dios en aquellos que la reciben con fe. Y por eso dice: porque vuestra fe no debe basarse en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Una y otra vez, como lo escuchamos en esta reflexión, se trata del poder de Dios, no de lo que tú o yo podamos hacer o no podemos hacer. Se trata del poder del Espíritu Santo que se manifiesta en los miembros del cuerpo de Jesucristo, nuestro Señor. Y está escrito en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13, que todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo por un solo espíritu. En el Antiguo Testamento se ungía a reyes y sacerdotes, y después de que fueron ungidos, o durante la unción, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Ahí tenemos ejemplos especiales. Uno de ellos es el de David. Déjeme leeroslo. Porque ese concepto del Antiguo Testamento se ha trasladado también al Nuevo. En 1 Samuel, capítulo 16, ahí leemos versículo 1 y 13. 1 Samuel 16, 1 y 13. Entonces el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a seguir lamentándote por Saúl, si, ya que yo le he considerado indigno de seguir siendo rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te enviaré a Belén, a casa de Isaí, porque entre sus hijos he elegido a un rey. Y luego viene la descripción de todo lo que sucedió. Todos estaban allí, menos aquel a quien Dios quería. Él aún estaba con el rebaño. Él no se había presentado. Los seis estaban ahí, pero el último, el que importaba, no estaba. En el versículo 13 leemos: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante y permaneció sobre él. Samuel, por su parte, se levantó y regresó a Ramá. Entonces vino sobre él el Espíritu del Señor. Ya sabéis, en Saúl y David tenemos en el Antiguo Testamento una muy buena descripción de uno cuya vida no fue renovada, que llevaba en su interior el odio y todo lo demás, aunque fuera ungido, y del otro cuyo corazón fue transformado. ¿Sabéis cómo Saúl quiso hacerle daño a David, cómo lo persiguió y lo odió, cómo quiso atravesarlo con la espada contra la pared? Y escuchar lo que dijo después David, un hombre sobre quien vino el Espíritu de Dios. Segunda de Samuel 9, versículos 1 y 2. Segunda Samuel 9, versículos 1 y 2. David preguntó, ¿queda alguien de la familia de Saúl? Quiero mostrarle misericordia por amor a Jonatán. David pregunta si queda alguien de la casa de Saúl, de aquellos que le persiguieron, que le hicieron difícil la vida. ¿Qué ha quedado alguien? Quiero mostrarle misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amados, hay características en la vida de un creyente que no se pueden pasar por alto ni ignorar. Y luego, en realidad, dice aquí dice un poco más adelante, le mostraré misericordia por amor a Jonatán. Ahora bien, la casa de Saúl había un siervo, o en la casa, un siervo llamado Siba. Lo llamaron ante David y el rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Él respondió, sí, tu siervo. Escuchad lo que dice ahora en el versículo 3. El rey preguntó además, ¿no queda ya nadie de la familia de Saúl para que yo le muestre la misericordia de Dios? Primero, mostraré misericordia hacia él. Y luego, ¿no queda ya alguien para que yo le muestre la misericordia de Dios? Hay que recibir de Dios si se quiere y se puede compartir, ya sea misericordia, amor o lo que sea. Pero en realidad aquí solo importa lo siguiente. Con la unción vino el Espíritu de Dios y con el poder del Espíritu Santo la transformación de este hombre. Y no le molestaba que le habían perseguido, al contrario, como vemos, quería mostrar misericordia, quería compartir la misericordia recibida de Dios con la casa que le había perseguido. Nos dijo nuestro Señor, bendigan a quienes os maldicen, o orad por aquellos los que os persiguen. ¿Qué de nosotros? Hemos recibido la misericordia de Dios, entonces transmitámosla. Hemos recibido el amor de Dios, entonces transmitámoslo. Entreguémoslo. Me gustaría leer realmente, rápidamente, uno o dos pasajes de 2 de Pedro, capítulo 3. En relación con el fin de los tiempos, con el día del Señor, con la promesa del regreso de Jesucristo. Segunda Pedro 3, se ha dicho algunas cosas, pero luego se nos dice aquí en el versículo 11, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11, puesto que todo esto se desvanecerá. De esa manera, ¿cómo deben ser en vosotros las pruebas de una vida santa y piadosa? Mientras esperan la llegada, o esperáis la llegada del día de Dios y os preparáis para él, por causa del cual los cielos se desvanecerán en fuego y los elementos se derretirán en el calor de las llamas. Hemos comprendido lo que ya se ha destacado. No solo saber que el tiempo está cerca y que el día podría llegar en cualquier momento, sino preparación de la congregación del Dios viviente, preparación para ese glorioso día del regreso de Jesucristo. Y quisiera leer la conocida palabra de 2 Timoteo, capítulo 4, para animarnos aún más mediante la lectura de la palabra de Dios. 2 Timoteo, capítulo 4, tal vez los versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe sin mancha. De ahora en adelante me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y escuchad ahora esto. Pero no solo a mí, sino a todos los que han amado su venida. Hay personas en la tierra que anhelan el regreso del Señor. Y la novia y el Espíritu clamarán al final y dirán: ven pronto, Señor Jesús. Aquí, en realidad, ese es un texto que a veces utilizamos en los discursos fúnebres, predicaciones, cuando alguien no es llevado a la morada celestial. Pero Pablo pudo decir en vida lo que algunos de nosotros repetimos después de que ellos han fallecido. ¿Cuántas veces he leído yo mismo esas palabras en los funerales? Pero Pablo ya tenía durante su vida la certeza en Dios. Él sabía y conocía su posición en Jesucristo, nuestro Señor. Para él, la muerte no era más que una transición, un paso del tiempo a la eternidad. Pudo decir durante su vida ya: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Luchemos también nosotros por la fe que de una vez por todas fue entregada a los santos. Que la gente piense de nosotros lo que quiera, hable y escriba lo que quiera. Que se lo dijemos de todo corazón esto. Pero nosotros queremos cumplir con la tarea de aferrarnos en unión con Dios y la palabra de Dios a lo que Él nos ha prometido. He tenido que reflexionar sobre esto esos días. Por un momento, después de mucho tiempo, volví a leer sobre el origen del resumen, el origen de la Biblia, del resumen, cuando se dividieron en capítulos, cuando se introdujo la división en versículos y así sucesivamente, y cuántas traducciones hay en cuántos idiomas. Y entonces pensé para mis adentro, lo que David hizo mal, eso lo han escuchado millones de personas y todo el mundo lo puede leer. En ese momento pensé: pobre David, en realidad es una pena que todo eso se haya escrito. Y nosotros a veces nos sentimos incómodos en nuestra propia piel cuando creemos que la gente ha visto, oído o sabido algo de nosotros. La Biblia es tan verdadera que refleja tanto los aspectos positivos como los negativos. Y sin embargo no tenemos nada que temer. Todo ha sido escrito Y si a veces se dice o incluso se escribe algo sobre nosotros, solo unos pocos lo saben en comparación con lo que ahora han sabido de David y de todos los demás hombres de Dios de la Biblia. Así que si hemos muerto con Cristo, sigamos adelante con Él en esa nueva vida y completemos también nuestra carrera en la fe. Y si ahora preguntara, ¿quién tiene la certeza de lo que aquí escribe Pablo? De ahora en adelante me espera la corona de la victoria. Por lo tanto, él pertenecía a la multitud de los vencedores, a la multitud de los triunfadores que han vencido por la sangre del Cordero y por amor a la palabra de Dios, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Pertenecía pues a aquellos que ya en vida tenían la certeza de que la corona de la justicia estaba preparada para él. Pero no solo tenía esa certeza para sí mismo, sino también para todos nosotros que esperamos la aparición de nuestro Señor y nos regocijamos de que volverá para llevarnos consigo. Porque él dijo: me voy a preparar un lugar para que vosotros, un lugar para vosotros, y volveré para llevaros conmigo, para que también vosotros estéis donde yo estoy. Resumámoslo. Dios obra a través de su palabra, a través de su espíritu, obra de manera sobrenatural en aquellos que creen en su palabra y especialmente en las promesas dadas en la palabra. Lo hemos dicho una y otra vez. El Espíritu de Dios vino sobre María por causa de la promesa de la palabra. Ahí estaba sustancia divina, la palabra como semilla estaba ahí, como promesa, y el Espíritu vino sobre esa semilla. No solo viento, como se dijo antes, sino que el Espíritu como poder de Dios vino sobre la palabra de la promesa para darle vida. Lo mismo sucedió una y otra vez y sucede en nuestros días. Hay una novia que ha sido apartada de las denominaciones, que se pone a disposición de Cristo para recibir su palabra revelada de promesa y luego experimentar que el poder vivificante y creador de Dios descienda sobre nosotros para obrar esta nueva vida divina en nosotros. ¿Anhelamos esto? ¿Que el poder de Dios venga ahora sobre nosotros? Y cuando venga, surgirá una nueva vida. Porque es el Espíritu el que da vida. Y la palabra de Dios es Espíritu y es vida. Demos pues gloria a Dios en la fe y digamos: Señor, tan cierto como que nos has hablado y nos has dado la palabra de la promesa divina destinada para estos días, y nosotros la hemos recibido en la fe, ven ahora sobre nosotros con el poder del Espíritu Santo. Crea vida divina en nosotros. ¿Oraremos así? ¿Creeremos así y tomaremos a Dios con su palabra? Así comenzó con el Nuevo Testamento y así terminará con la congregación del Nuevo Testamento. El poder del Espíritu Santo actuando en la congregación del Dios vivo para convertir la palabra escuchada en una realidad divina. Así como Cristo fue la palabra hecha carne, así la palabra de la promesa debe convertirse en realidad divina a través de nosotros. Y tenemos la promesa, no con o a través de ejércitos ni con poder, sino con o a través de mi espíritu, dice el Señor. Así sucederá. Pero debemos abrirnos a la obra del Espíritu Santo. Eso también se nos dijo en la introducción. Debemos abrir nuestra boca con alabanza para que Dios realmente pueda llenarnos. Solo un recipiente abierto puede ser llenado. Ojalá encontremos gracia ante Dios. Podamos abrirnos y cada uno se olvide del otro y busque la comunión con Dios hasta que logre la conexión con Él y entonces lo alabe y glorifique. Y el Espíritu de Dios realmente se incline y crea nueva vida divina en todos nosotros para la gloria y alabanza del nombre del Señor. ¿Podemos todos creer bíblicamente? ¿Podemos creer realmente que Dios llevará a término, a cabo la obra que ha comenzado? Seamos de aquellos que simplemente tienen certeza de fe porque Dios nos la ha dado. También escuchamos ayer por la noche los términos incredulidad y desobediencia. Queremos creer, como dice la Escritura, y entonces emanarán ríos de agua viva. Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Juan lo anunció. Yo os bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Que la santa unción, el santo fuego de Dios, que el Espíritu de Dios, el poder de Dios, descienda sobre nosotros y de hecho nos reviva y obre en nosotros todo lo que necesitamos para servir al Señor mientras estemos aquí y que también lo necesitemos cuando nuestros cuerpos mortales deban ser transformados en inmortalidad. Que ese poder de la resurrección de Jesucristo, según la palabra del apóstol, quiero conocerlo y él, o conocerle a él y el poder de su resurrección, se convierta en realidad divina, sí, en nuestra experiencia personal de Dios por gracia. Amén. Levantémonos y demos gracias al Señor. Inclinemos las cabezas orando juntos. Señor, Dios Todopoderoso, algunos se han acercado, no para encontrarse con un ser humano, sino para tener una experiencia contigo, oh Señor. Tú conoces las diferentes necesidades, las peticiones y las inquietudes. Te lo traemos todo, Señor fiel. Tú sigues siendo el mismo hoy. Tú salvas, tú liberas, tú sanas, tú bautizas con espíritu y fuego. Tú estás presente para confirmar tu palabra en aquellos que la han creído. Amado Señor, en realidad, todos deberíamos venir a ti, levantar nuestras manos y nuestros corazones hacia ti. Oh Dios, nunca te hemos necesitado tanto como en ese tiempo. Señor, te necesitamos. te necesitamos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdona toda culpa, todo pecado, toda desobediencia, toda incredulidad, toda transgresión. Lávanos en la preciosa sangre del Cordero. Purifícanos, oh Señor, para que seamos blancos como la nieve, como si nunca hubiéramos pecado. Gracias, Señor, por el poder de la sangre en la que reside nuestra salvación y nuestro perdón. Gracias, Señor, por la salvación en Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra revelada. Gracias por el poder del Espíritu Santo, que también ahora desciende para crear nueva vida y dar fruto a la palabra escuchada. Te damos gracias, te adoramos y alabamos tu maravilloso nombre. Amado Señor, te lo pido una vez más. Concede a todos los que han venido al frente lo que han pedido. Oh Dios, confirma en ellos que tu palabra es verdadera, para que puedan irse de aquí alegres y libres, redimidos, bendecidos y sanados, alabándote y dándote gloria. Aleluya. Señor nuestro Dios, juntos te damos toda la gloria en el nombre santo de Jesús. Amén.